Bueno, como siempre, todo este material que os vamos entregando en la carpeta es un material gratuito, pero que es limitado. Es decir, nosotros no hacemos un número ilimitado de carpetas. Sería imposible, sería un gasto horroroso. Entonces, las tenemos limitadas, pero más o menos calculando las personas que vienen presencialmente al cursillo. Las que no vienen presencialmente, no hacemos carpetas para que se les lleven o para que se les dé. Para eso sí que tenemos preparado el material en formato electrónico que se os puede enviar. De tal manera que se os envía y esto mismo lo imprimís en vuestra casa. Lo digo porque el que no vaya a eso no se va a quedar sin material, sino que simplemente pues lo puede también tener de esa manera. Bueno, me imagino que ya también habréis sido arreglando el tema de las comidas, tanto la de hoy, la de mañana, los alojamientos también, los que os vayáis a quedar a dormir. Bueno, pues todo esto también es importante que lo vayáis haciendo, especialmente hoy que está Óscar en la librería, ya que mañana no va a estar él. Entonces ya mañana va a ser un poco más complicado. Bueno, os decía antes en la capilla que no hice la presentación allí del cursillo porque estábamos en otro ambiente y para no romper también aquel clima que habíamos creado después del rezo de laudes. Entonces la voy a hacer ahora y después a continuación pasaré a presentar al ponente principal de estas jornadas, de este cursillo, don Alejandro Pérez Verdugo. Saludo a todos los participantes en este cursillo de liturgia de este año 2023, que llega a su edición número 65. Y que celebramos con este título que tenéis en la portada de vuestra carpeta y que encabeza también todas las intervenciones que tenéis ahí dentro de la misma, Corpus Christi custodiadme in eternum. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Estas son las palabras que dice el sacerdote en secreto al comulgar. Ministerios litúrgicos, ministros extraordinarios de la comunión. La planificación y puesta en marcha y desarrollo progresivo de los distintos aspectos y sectores pastorales que conforman las unidades pastorales en nuestra diócesis está motivando en estos últimos años una especial atención a la formación de los agentes evangelizadores. En ella, además de tratar temas teológico-pastorales de carácter general, se incide también en una formación más específica en los diversos ámbitos de la acción pastoral. En el terreno litúrgico, se ha considerado oportuno comenzar por realizar una formación más amplia, ordenada y rigurosa sobre los ministerios litúrgicos, por ser este un campo especialmente importante donde de forma habitual en él intervienen muchos colaboradores parroquiales. En el ejercicio de los distintos ministerios litúrgicos se pone de relieve que la liturgia corresponde a la acción propia del pueblo de Dios, cada cual según su oficio y función, pero como un verdadero servicio, no un privilegio, que es un reflejo del amor servicial de Cristo, como hemos visto esta mañana, que lavó los pies a sus discípulos y enseñó a sus seguidores a imitar su ejemplo. Sabemos bien que no es suficiente solo con tener personas generosas desempeñando este tipo de ministerios laicales. Aquellas personas comprometidas con alguna función litúrgica necesitan estar bien preparadas para realizarlas y saber cómo desempeñarlas con competencia, dignidad y decoro. Para obtener la preparación adecuada se requiere también una ulterior donación de tiempo por parte de la persona que está siendo preparada, así como del párroco y de los formadores de la diócesis, de la UPA o de la parroquia responsables de prepararles para los ministerios que van a ejercer en las celebraciones litúrgicas con la comunidad cristiana. Se trata de una formación específica, pero al mismo tiempo es necesario que sea una formación permanente. Y es que cada vez resulta más importante entender que la celebración de la liturgia no es responsabilidad exclusiva del párroco, aunque su obispo le haya delegado el velar por la vida litúrgica de la parroquia que le encomienda. Los párrocos, pero sobre todo la Iglesia, necesitan el apoyo y la participación de todo el pueblo de Dios, de aquellos que seriamente consideren vivir su derecho bautismal y su responsabilidad hacia el culto. Así, el cursillo del año pasado, 2022, tuvo como tema las celebraciones dominicales y festivas en espera de presbítero, las cuales vienen desarrollándose en varias zonas de nuestra diócesis, eso sí, hasta ahora, como también pudimos comprobar el año pasado, de una manera bastante desigual y, en cierto modo, descoordinada, pero vienen realizándose desde hace muchos años y han cobrado nueva actualidad en la reflexión y consideración con motivo de la implantación diocesana de las unidades pastorales y también en toda la Iglesia a raíz de la publicación el año pasado de la nueva edición del subsidio litúrgico para este tipo de celebraciones que presentamos en el cursillo. El cursillo de este año 2023 reflexionará sobre los fundamentos teológicos y litúrgicos y las posibilidades pastorales del Ministerio Extraordinario de la Sagrada Comunión, que se complementa necesariamente con las celebraciones dominicales en espera de presbítero del año pasado, porque muchos de estos moderadores son también ministros extraordinarios de la comunión. Como subrayan los diversos documentos que abordan este tema, la distribución de la Sagrada Comunión durante la misa y fuera de ella es un verdadero ministerio. Es el ministerio de llevar el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo al pueblo de Dios. Es también el ministerio de testimoniar la fe en la presencia real de Cristo en el acto de compartir en el banquete eucarístico su sacrificio. Por eso debe ser ejercido con la máxima dignidad y reverencia por personas idóneas, convenientemente preparadas y específicamente designadas para ello, siempre que se den las circunstancias que hagan necesaria su función, que también es otra cosa que vamos a ver en estos días. Este cursillo de liturgia ha comenzado con esa reflexión sobre el sacramento de la Eucaristía que fundamenta y da razón de ser a este ministerio. Agradecemos mucho la reflexión que ha realizado en forma de lección divina y la ayuda que nos ha prestado para orarla a Monseñor Fernando Valera, obispo de Zamora, que acaba de estar con nosotros y que ha querido poner de relieve la centralidad de la Eucaristía en la vida cristiana, su carácter frontal y culminante para la misma, sabiendo que la comunión de vida con Dios y con la unidad del pueblo se realiza también en esta acción. El resto de las ponencias que guiarán la formación sobre la identidad, funciones y responsabilidades de los ministros extraordinarios de la comunión estarán a cargo de don Alejandro Pérez Verdugo, delegado diocesano de Liturgia de Málaga, párroco, profesor y consultor de la Comisión Episcopal para la Liturgia de la Conferencia Episcopal. Todas las actividades programadas en el cursillo, las ponencias, los talleres prácticos que tendremos esta tarde y que refrescan los contenidos de los últimos cursillos que sobre la música y sobre las celebraciones dominicales que hemos tenido los años pasados, pretenden, como siempre, entrelazar una base teórica que es necesaria que conozcamos y comprendamos con un tono práctico que busca también refrescar y aportar nuevas ideas a los sacerdotes, a los equipos de liturgia, a los religiosos y a los laicos que desarrollan ministerios litúrgicos, a los que son moderadores y a los que realizan, por tanto, estos servicios en bien de la Iglesia a través de las parroquias, sobre todo. Recuerdo, por último, también que la participación en este cursillo que ahora comenzamos, tal y como se anunciaba en la carta de convocatoria, ha sido propuesto por el señor obispo como un requisito para la renovación de la autorización que se concede a los ministros extraordinarios de la comunión en las parroquias diocesanas y que, como ustedes saben, tiene también un carácter periódico, es decir, cada cierto tiempo se va renovando. Agradezco desde aquí, al comenzar, la generosa disponibilidad y el esfuerzo de los ponentes, de los participantes también, de todos vosotros que asistís al cursillo hoy y mañana. Mi gratitud a todas las personas que han ayudado a organizarlo y a ponerlo en marcha un año más, ¿eh? Muchas personas han trabajado mucho para conformar esta carpeta y todo lo necesario para el cursillo. Y como siempre, en este primer día, rindo desde aquí sentido recuerdo, tributo a don Bernardo y don Hortensio Velado Graña, fundadores, impulsores de este cursillo durante tantos años, fallecidos en 2012 y 2013 respectivamente. Su dedicación por la pastoral litúrgica en nuestra diócesis nunca será lo suficientemente agradecida. Hoy lo recordamos y cumplimos también el encargo que nos dejó a los que vinimos después de ellos, acercar a los sacerdotes, a los religiosos y a los fieles, la ciencia teológica y litúrgica que tanto aporta a nuestra acción pastoral. Y sin más, voy a pasar a presentar ya al ponente, no sin antes hacer mención a un material que tenéis ahí en vuestra carpeta, que es este que se pone aquí, documentación. Hemos querido hacer este pequeño cuadernillo como un resumen, no solo de los documentos donde hablan de los ministros extraordinarios de la comunión, los más importantes, algunos de forma concreta, otros de refilón, y os ponemos ahí los números donde se habla de ellos, y en la parte final, para, digamos, poner en orden de una manera resumida muchos de los contenidos que vamos a escuchar aquí en este cursillo, esta parte que se llama Los ministros extraordinarios de la comunión es una parte de este libro, ¿eh? Este libro que se titula Los ministros extraordinarios de la comunión. Yo aquí he puesto la parte primera del libro, porque la parte segunda de este libro tiene otros materiales, ritos para la exposición del Santísimo, rito para administrar el viático, rito para distribuir la comunión a los enfermos, rito para las asambleas dominicales en espera del presbítero, rito para distribuir la comunión fuera de la misa, rito para distribuir la comunión en la misa, rito para designar el ministro extraordinario de la comunión estable o para designar a un ministro extraordinario de la comunión ocasional. Claro, todo eso aquí no viene. Este libro es interesante por eso, porque un poco esto. Entonces, le había mandado a pedir a Óscar unos cuantos. Pidió unos cuantos, le mandaron los que le mandaron y ya casi los ha vendido todos. Entonces, si a alguno les interesa, pues lo pueden encargar, ¿eh? Y lo podemos traer más. Vale, pero bueno, esta documentación es interesante porque se van a ir haciendo menciones a muchas de los números o de las cosas que aquí se dicen y tenerla así resumida, ¿eh? Es interesante. Y paso a presentar a don Alejandro Pérez Verdugo, que nació en el año 1969. No tengo el dato de dónde, en Málaga.
No, en Olvera, provincia de Cádiz.
En Cádiz, es gaditano.
¿Sí?
Nació el mismo día que el Misal. El mismo día que el Misal y a la misma hora. Más litúrgico no puede ser, este estaba predestinado ya. Y recibió la ordenación sacerdotal en 1993. Don Alejandro estudió estudios eclesiásticos en el Seminario de Málaga, donde obtuvo la licenciatura por la Facultad también de Teología de Granada en 1993. En el año 2002 obtuvo la licenciatura en Sagrada Liturgia por el Pontificio Ateneo San Anselmo de Roma, donde obtuvo el doctorado también en Sagrada Liturgia en el año 2012, con una tesis titulada Los rudimenta fidei et gloriae a partir del Sacramentarium Gelasianum, una aportación teológico-litúrgica al ritual del catecumenado. En 2006 también realizó un máster en Patrimonio Cultural de la Iglesia en la Facultad de Teología de Granada. Ha realizado multitud de cursos y seminarios de formación complementaria, participando también en diversos congresos, jornadas y encuentros, especialmente en el ámbito litúrgico. En su diócesis de Málaga, ha sido desde su ordenación párroco en diversas parroquias. Fue secretario canciller del Obispado del 2004 al 2009 y miembro de diversos consejos diocesanos. Actualmente es canónigo, prefecto de liturgia en la Santa Iglesia Catedral Basílica de Santa María de la Encarnación de Málaga, desde el año 2007. Es párroco en la parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri, desde el año 2016, y también desde el año 2016 es delegado diocesano de liturgia y misionero de la misericordia, entre otros encargos. Desde este mismo año 2023 es asistente técnico y consultor permanente del Secretariado Episcopal para la Liturgia de la Conferencia Episcopal Española y es jefe de redacción de la revista del órgano oficial de esta comisión que se llama, como saben bien, Pastoral Litúrgica. En el campo de la docencia es actualmente profesor estable en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Pablo de Málaga, desde el año 2003 en el Departamento de Teología Práctica y desde 2019 en el Departamento de Teología Dogmática. En estos centros y como profesor del Seminario Mayor Conciliar Diocesano y del Centro Superior de Estudios Teológicos San Pablo de Málaga, imparte, entre otros, los cursos anuales de Liturgia Especial, Tratado General de los Sacramentos y Liturgia Fundamental y Homilética. Es también profesor invitado desde 2015 en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Isidoro y San Leandro de Sevilla. Desde la Delegación de Liturgia, imparte regularmente en la diócesis de Málaga y también fuera de ella diversos cursos de liturgia general y sacramentos y otros de formación permanente específica, como el curso bienal diocesano de ministros extraordinarios de la comunión, el curso de acólitos y lectores, el curso de acólitos cofrades, el curso gestos y símbolos en la liturgia, y otros como profesor invitados por la Comisión Episcopal de Liturgia, por ejemplo, en el curso de verano de liturgia y música o en el curso de verano de liturgia para seminaristas mayores. Ha sido organizador, ponente, orador o participante invitado en multitud de conferencias, charlas, comunicaciones, seminarios de estudios, jornadas de estudios, mesas redondas, sobre todo con temas de carácter litúrgico. Es autor, como se pueden imaginar, también de numerosas publicaciones y artículos especializados en el campo de la liturgia y de la pastoral litúrgica. Bueno, pues como ven, sobre este tema específico de los ministerios sabe mucho y imparte cursos regularmente, por lo tanto nos puede ayudar mucho. Le damos la bienvenida a don Alejandro, y aunque es delegado de liturgia de Málaga, su marcado acento gallego lo delata como de otro lugar. Así que muchas gracias, don Alejandro, y adelante.
Pues muchas gracias, don José Luis. Y bueno, lo importante para mí es que llevo 30 años de... Este año los he cumplido, 30 años de sacerdocio. Y eso es lo que más me llena de alegría. Me ordené en el año 93, estamos en el 2023, pues ya hacemos el cálculo y salen los 30 años. Y eso es lo que más gozo me da. Y lo de haber nacido el día del misal es que es verdad, nací el 3 de abril del 69 cuando Pablo VI estaba proclamando el misal en San Pedro del Vaticano. Estas son casualidades de la vida o las cosas del Señor. Prefiero pensar que son las cosas del Señor. Y así pues me quedo también más tranquilo, claro. Quiero agradecer al señor obispo la oportunidad de estar aquí con vosotros y a don José Luis, que me llamó, así como también al vicario general, que está aquí presente, por estos ratos que vamos a pasar entre hoy y mañana, tratando sobre este tema que me parece fundamental como tema formativo. El esquema de cada una de las ponencias lo tenéis en la carpeta. Yo seguiré exhaustivamente el esquema, no me salgo del esquema, con lo cual me podéis seguir muy bien. Pero sí conviene que lo tengáis presente, sobre todo porque haré referencias más rápidas sobre algunos números que no me voy a detener a leer, porque sí que es verdad que como están ahí referenciados los podéis leer después y así hay cosas que podemos avanzar sin necesidad de entretenernos mucho. Por tanto, comenzamos este primer encuentro que va a tratar sobre la celebración eucarística, sacramento para vivificar y servir a la comunidad, y luego habrá un apartado importante que es la comunión llevada a los enfermos, que es un apartado importante para los que van a ser ministros extraordinarios de la comunión. En algunos momentos utilizaré solamente la palabra ministros, porque es muy larga, ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Pues si digo ministro ya sabéis a lo que me estoy refiriendo. Bien, pues, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Santo Toribio de Astorga, ruega por nosotros. Bien, pues esta segunda sesión de la mañana se centra en la celebración de la Eucaristía. En primer lugar, vamos a abordar muy rápidamente, sobre todo porque es la una y para las 2:20 hemos de terminar, ¿no?, aproximadamente. Bien, pues, en primer lugar, abordaremos la celebración a nivel teológico y litúrgico muy brevemente. Y luego hay una segunda parte más práctica, personalmente la que más me interesa, en la que abordamos el ministerio de ayudar al que preside la celebración a dar la comunión por parte del ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Por último, como digo, dedicaremos un tiempo a la relación entre Eucaristía y enfermedad y la comunión llevada a los enfermos. Estamos en el segundo punto ya, la Eucaristía, teología y celebración. Bien, el Catecismo de la Iglesia Católica nos ofrece muchos datos y una reflexión muy importante sobre la Eucaristía, más que suficiente, ¿eh? Repasamos someramente los contenidos que nos ofrecen y ofrecemos, como veis en el esquema, un pequeño guión de lectura de los documentos, no un desarrollo completo. Se trata de abrir unas vías de profundización. La Eucaristía, culmen y fuente de la vida de la Iglesia. Ahí tenéis una serie de números que son del Catecismo, que se pueden leer en casa. ¿Qué es la Eucaristía? Podríamos preguntarnos esta mañana, porque participar en ella participamos todos los domingos. Pero no siempre nos hacemos la pregunta de qué es la Eucaristía. Seguramente todos sabemos lo que es la Eucaristía. Pero conviene echar un vistazo al Catecismo y ver qué nos dice la Iglesia que es la Eucaristía. Y para responder a esta pregunta, el Catecismo utiliza tres palabras: sacrificio, memorial y banquete. Sacrificio, memorial y banquete. Ante todo, la Eucaristía es el sacrificio en el que se actualiza y se hace presente el sacrificio de la cruz. ¿Cómo? Pues por medio de los signos y los símbolos que Cristo instituyó en la última cena, en el contexto de un banquete pascual. Por medio de la Eucaristía, Cristo confió a la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección, de tal forma que la Eucaristía no es un mero recuerdo, sino la presencia misma de Cristo y la actualización de esa salvación aquí y ahora, que Él nos la ha conseguido ya por el misterio pascual. De manera que, a través de la Eucaristía, la Iglesia realiza su propia unidad. Esto es muy importante. La Iglesia se une en la caridad y recibe a Cristo mismo. La Eucaristía fue instituida por Cristo en el Jueves Santo. Cuando hablamos de la palabra institución nos suena a algo establecido, algo establecer algo, algo jurídico. Sin embargo, la palabra institución, instituo, en latín, tiene más que ver con la enseñanza, una enseñanza que queda para siempre o que queda instituida, valga la redundancia. Es decir, Jesucristo nos enseña la Eucaristía el Jueves Santo, una enseñanza para siempre, la noche en que fue entregado en el contexto de la última cena celebrada con los apóstoles. Y la refiere a sí mismo, anticipando la pasión. De esta forma, el pan ya no va a significar la salida apresurada de Egipto, sino que es, en palabras del propio Jesús, mi cuerpo que será entregado por vosotros. Y el vino ya no hace referencia a la antigua alianza o a la alegría por la llegada a la tierra prometida, sino que es la sangre de la nueva alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros. Bien, Jesús nos entrega a la Iglesia la celebración del memorial, no de la antigua Pascua, sino de la Pascua suya, la nueva Pascua del Señor. Por eso la Eucaristía está en el centro mismo de la vida cristiana. Por eso es fuente y es culmen de la vida cristiana. Y en ella está Cristo mismo. Por medio de la Eucaristía, la Iglesia recibe un don tan preciado que sin él no podría existir. La unidad es el don que se recibe por la Eucaristía. Ese don tan preciado. Sin él, sin la unidad, la Iglesia no podría existir. Podríamos hacer un excursus y decir, tampoco España sin la unidad podría existir, pero no es lo que toca ahora, ¿eh? No voy a entrar. Es decir, pero es verdad, sin la unidad se desdibuja la Iglesia. ¿Cómo podemos unificar una imagen si no es cuando unimos los colores, los puntos? Entonces, lo vemos en los ordenadores, una imagen cuando se unen todos los puntos y todos los colores, se crea una unidad y podemos identificar esa imagen. Si no hay unidad, se desdibuja la imagen, no sabemos a lo que nos referimos. La Eucaristía nos concede la unidad, es un don. Los nombres de este sacramento, como tenéis ahí referido, bueno, acudir a los distintos nombres sería interesante para profundizar teológicamente en el misterio. No los vamos a desarrollar todos, pero sí los nombramos. Eucaristía, acción de gracia, esto lo sabéis ya. Santa Misa, ¿no?, que tiene un origen más incierto, pero que podría hacer referencia a la misio, al envío, en latín. Fracción del pan, que ya aparece en los Hechos de los Apóstoles, daba nombre a toda la celebración. No solamente, por el gesto de la fracción, se refería a toda la celebración. La fracción del pan. Divina liturgia, que es como se refieren a ella los orientales. La Eucaristía, de todas formas, los números que aparecen en el esquema os sirven para profundizar en ello. La Eucaristía en la historia de la salvación, también tenéis ahí una serie de números. ¿Qué lugar ocupa la Eucaristía en el designio divino de salvación? Bueno, en el Antiguo Testamento la Eucaristía es anticipada, es un punto de referencia fundamental de la cena pascual que vendría con el Nuevo Testamento, pero ya la Pascua la celebran y la celebraban los judíos cada año. En el Nuevo Testamento la Eucaristía es anunciada, preanunciada en el Antiguo Testamento, anunciada en las enseñanzas de Cristo, por ejemplo, el discurso de pan de vida en Juan 6, pero la Eucaristía finalmente es instituida por Cristo, en la última cena, ¿no? Y luego la Iglesia, fiel al mandato del Señor, la celebra ininterrumpidamente cada domingo. Por tanto, llevamos 2023 años celebrando ininterrumpidamente la Eucaristía cada domingo. No diariamente, porque en los inicios de la Iglesia no existía la Eucaristía diaria, pero sí el domingo. Fue lo primero que hicieron tras la resurrección del Señor. A los 8 días se reunieron para celebrar la Eucaristía. Y desde entonces hasta ahora, 2023 años. La Eucaristía es sacrificio, veis ahí también ese nombre. Y ahí aparece una reflexión también en cada uno de esos números del catecismo. En este sí me detengo un pelín. La profundización teológica en lo que la Eucaristía se apoya es en dos aspectos. A ver si el aspecto sacrificial y el aspecto convivial. El primero de los dos aspectos, el sacrificial, hace referencia sobre todo a una pregunta. ¿Qué celebramos? Hemos preguntado al principio, ¿qué es la Eucaristía? ¿Qué celebramos? Celebramos el sacrificio, aspecto sacrificial. Y el segundo, el aspecto convivial, hace más referencia a cómo celebramos. Aunque el aspecto más importante sea el primero, el sacrificial, no podemos obviar el segundo. La Eucaristía es el memorial del sacrificio de Cristo, sacrificio de la cruz. Hace presente y actual el sacrificio que Cristo ha ofrecido al Padre de una vez para siempre en la cruz por toda la humanidad. Por eso habéis visto que en las iglesias siempre debe presidir una cruz al lado del altar, en el altar o cerca del altar, dice el misal. Visto siempre la cruz que por cierto, en la mayoría de los casos, aquí no he visto ninguna iglesia, así que no sé cómo están. Yo digo lo que he visto por ahí. En la mayoría de los casos, el Cristo está mirando al tendido. Es decir, el Cristo está mirando a la asamblea, pero en realidad el Cristo donde tiene que estar mirando es al altar. Es que entonces, me acuerdo que estábamos en la catedral un día y llega el acólito y hace ras y lo vuelve mirando hacia la asamblea. Le doy eso y me dice, claro, porque está torcido, es que lo has puesto torcido, lo has puesto mirando al altar, eso no se hace, Alejandro. Y le digo, ah, vale, vale. Bueno, yo dejé que terminara la misa, claro, no era el momento, ¿no? Cuando termina la misa, mira, le digo, nuestro Señor Jesucristo está contemplando desde la cruz el sacrificio que se acaba de producir en el altar. No está mirando a la gente. La cruz se gira hacia el altar. Bueno, el caso es que es un signo expresivo de que la Eucaristía que se celebra en el altar es el sacrificio de la cruz. El sacrificio supone que hay un sacerdote. Claro, si hay un sacrificio, hay un sacerdote. Hay una víctima y hay un altar. Concurren las tres figuras en el mismo Cristo. Cristo es sacerdote, víctima y el altar de su propio sacrificio. Que la cruz sea sacrificio y que la Eucaristía sea sacrificio no significa que sean dos sacrificios distintos. Al contrario, se identifican. Quien ofrece es Cristo en ambos casos, que se ofrece a sí mismo. Entonces, la Eucaristía actualiza sacramentalmente el sacrificio de la cruz. Lo hace presente y operante, además de una manera incruenta, obviamente, y sin reiterarlo. Por eso nuestros manteles son blancos. ¿Cómo? Claro. El sacrificio incruento hace que nuestro mantel sea blanco, porque allí no se produce un sacrificio cruento. El mantel blanco nos recuerda, y además si viene establecido en el misal, que el color del mantel es blanco, no de otro color, no puede ser de otro color, precisamente porque los sacrificios paganos sí que utilizaban distintos colores. Un color de que no sea blanco en el altar es un signo pagano. El blanco hace referencia a la resurrección del Señor y a la pureza del sacrificio que se está realizando allí, que es incruento. Por eso el color es blanco. Tradicionalmente en la Iglesia de ninguna manera ha habido otro color en un mantel del altar que no sea blanco. Pero, en fin, no me entretengo en esto. Pero me sirve como ejemplo, ¿no? Decía, este carácter sacrificial aparece ya en las mismas palabras de la institución en la última cena. Mi cuerpo que se entrega. Se entrega, significado sacrificial, mi sangre que se derrama por vosotros, ¿no? Por eso la Eucaristía no es un mero recuerdo de Cristo, sino una presencia de un modo nuevo, un modo sacramental. ¿Cómo? A través de los signos. Y es una presencia sacramental real diferente a las otras presencias también sacramentales y también reales. Es presencia real y sacramental la palabra de Dios. Ya lo sabemos esto, es presencia real y sacramental la propia asamblea, la figura del sacerdote. Todos son presencias reales de Cristo, pero es distinta a la de la Eucaristía. Sobre esto podríamos profundizar, pero no es el momento. Esta presencia real, en la época escolástica, para explicarla se acuñó una expresión que ya conocemos, que a veces la utilizamos, pero que conviene saber qué significa, aunque sea muy brevemente, la transustanciación. Mira, ahora me vienes otra vez con esta palabra. Sí, viene bien. Yo es que no, por ahora no he encontrado otra que lo explique mejor, también lo digo. Si alguno me lo da, pues yo la cojo. Pero resulta que, salvo alguna excepción que hay por ahí, pero que es complicada, por explicarlo sencillamente, transustanciación. ¿Qué significa la palabra sustancia? Sustancia es lo que una cosa es, nuestra sustancia. El pan y el vino, cuando se consagran, pierden la sustancia de pan y de vino. Dejan de ser pan y vino, de ser, y se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que comulgamos? Pues parece pan y vino, pero no lo son. Por medio de la plegaria eucarística, en la consagración, a través de la acción del Espíritu, dejan de serlo, aunque lo que nosotros percibimos por los sentidos siga siendo exactamente igual que antes. Esto así dicho, conviene decirlo, porque muchas veces explicamos estas cosas a los niños de la primera comunión y así dicho es más fácil que a veces las complicaciones mentales que le metemos a los chavalines. Bueno, parece pan, sabe a pan, pero no es pan, es el cuerpo de Cristo. En definitiva, el dato de la presencia real de Cristo en la Eucaristía es un dato de la fe. Esto sin fe es imposible entenderlo, obviamente. Y luego la explicación, pues es una explicación que es un dato de la teología. Una cosa es el dato de la fe, creemos en Cristo en la Eucaristía, presencia real, y otra cosa es la explicación. A mí esta me vale, puede haber otras. La presencia de Cristo, en cualquier caso, se realiza de forma íntegra en cada especie eucarística y en cada una de sus partes. Fraccionar la especie del pan no divide a Cristo. Esto que estoy diciendo, lo estoy diciendo ahora porque después alguna de estas cuestiones las retomamos cuando hablemos del ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Y no comulgar con el cáliz tampoco supone, pues, merma alguna. Esa presencia permanece más allá de la celebración eucarística. De hecho, tenemos la veneración o la adoración, mejor dicho, de la Eucaristía o el culto de adoración fuera de la misa, que solamente se puede tributar a Dios. Del mismo modo que también la Iglesia, ya desde antiguo y antes incluso que el culto de adoración, quiso conservar la Eucaristía fundamentalmente para llevarla a los moribundos, a los enfermos, a los encarcelados, ¿no? La Eucaristía es banquete, pero no me entretengo sobre este aspecto. Lo podemos leer en esos números que aparecen ahí. Ahora bien, sí, una cosa solamente es que el banquete eucarístico, el hecho de que sea banquete, tiene sus consecuencias y tiene unos frutos. Es decir, nuestra unión con Cristo y con la Iglesia, la renovación de la vida de la gracia, nos hace crecer en el amor al prójimo, nos fortalece en la caridad, nos perdona los pecados veniales, nos preserva de los pecados mortales para el futuro, es prenda de la gloria futura, nos fortalece la peregrinación de nuestra vida, nos hace desear la vida eterna. La Eucaristía como banquete. Pasemos al siguiente punto. La celebración de la Eucaristía. Lo que la Eucaristía es a nivel litúrgico y celebrativo. El desarrollo de la celebración litúrgica, esto seré también rápido porque sobre esto ya habéis leído mucho y sabéis mucho. Previamente a la celebración, la celebración propiamente, hay una realidad fundamental, que es que el pueblo de Dios es convocado a la Eucaristía. Y otra realidad que es previa a la celebración y que juega un papel fundamental es el espacio litúrgico, que no son espacios meramente funcionales, son signos que nos ayudan a participar en la celebración. ¿Cómo es la celebración litúrgica de la Eucaristía? Sabemos que se desarrolla en dos grandes momentos, liturgia de la palabra, liturgia eucarística, que no son momentos separados entre sí, forman un solo acto de culto. Estoy acordando de un momento en que terminaba la homilía, antiguamente antes del concilio, se terminaba la homilía y el sacerdote se hacía la señal de la cruz. Porque hacía un paréntesis. Era como si la homilía fuese un paréntesis dentro de la Eucaristía o dentro de la liturgia de la palabra. No es así. Nos dice la Iglesia que la homilía forma parte de la liturgia de la palabra. No es que se. Porque, claro, antiguamente se cortaba la. Se paraba la Eucaristía, se pronunciaba el sermón o. Continuaba la Eucaristía mientras otro sacerdote pronunciaba el sermón, incluso a veces apagaban hasta las velas del altar. Cuando terminaba el sermón se volvían a encender y continuaba la liturgia, la Eucaristía. O sea, al terminar la homilía no se hace uno la señal de la cruz, porque la Eucaristía continúa. Es parte de la celebración de la palabra, de la liturgia de la palabra. No es un paréntesis dentro de la liturgia. No es algo externo a la Eucaristía. Decía que se desarrolla en estos dos momentos. Bien, los ritos iniciales, ¿qué función tienen? Los de construir la comunión sería como la introducción, la preparación, con la finalidad de construir la comunión. La liturgia de la palabra comprende la proclamación y la escucha de la palabra. Es un verdadero ya encuentro con Cristo, presente en su palabra, un momento de diálogo. Ya por el Concilio Vaticano II... hemos hablado muchas veces y hemos recordado la expresión de que en la misa se preparan dos mesas, la mesa de la palabra de Dios, la mesa del cuerpo y la sangre de Cristo. Una mesa no tiene sentido sin la otra, ¿no? Porque obviar la liturgia de la palabra supondría una participación meramente externa y ritual. Y reducir la liturgia solamente a la palabra, pues claro, nos haría correr el riesgo de vivir la celebración como una ilustración intelectual sin una resonancia en la vida, ¿no? Hay cuatro gestos en la liturgia eucarística, pasando a la segunda parte. La liturgia eucarística, la liturgia de la palabra, son lectura, homilía, profesión de fe y oración universal. Pero los cuatro gestos de Cristo en la última cena son los que se reproducen en la liturgia eucarística. ¿Cuáles son esos cuatro gestos de Jesús en la última cena? Pues los sacamos por cuatro verbos. Tomar, dar gracias, partir, dar. Los tenéis en el esquema. Tomar el pan y el vino. No es el ofertorio, como normalmente decimos. Mira que decimos eso, y a mí me sale algunas veces, ¿eh? Cuidado, que estas cosas, cuando digo esto no se dice tal, que no es que sea pecado mortal, ¿eh? Pero a ver si vamos cambiando el vocabulario. Y decimos, ahora toca el ofertorio. ¿Pero qué ofertorio? No ofertorio. ¿Qué vamos a hacer hoy en el ofertorio? Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues, presentar el pan y el vino. ¿Qué vamos a hacer? Pero no es el ofertorio, porque es que nosotros no ofrecemos a Dios pan y vino. Y dirán ustedes, ¿cómo que no? Que no, nosotros no ofrecemos a Dios ni pan ni vino. Es Cristo quien se ofrece a cada uno de nosotros en el sacrificio que se perpetúa en la Eucaristía. Nosotros lo que hacemos es presentar los dones. Presentación de dones. En todo caso, lo que hacemos es la presentación del pan y el vino, que por cierto la hace el sacerdote. Presenta el pan y el vino en nombre de toda la comunidad, que después se van a convertir en el cuerpo y la sangre del Señor, pero no somos los que ofrecemos. El que se ofrece es Cristo. Por eso el término ofertorio tendríamos que ir poco a poco desterrándolo. Bueno, poco a poco, ¿eh? Tampoco hay que correr mucho, porque resulta que el otro día estaba hablando yo con unos hermanos cofrades, habían hecho el curso de liturgia y le habíamos dicho, hombre, eso de que el párroco ocupará la Sagrada Cátedra para la predicación del quinario, ya ves si vamos cambiando la terminología, ¿no? Ocupará la sede, porque que yo sepa, la Sagrada Cátedra es la del obispo en la catedral, ¿no? Hasta ahí llego yo. Y dice, no, hombre, pero es que queda como no, si yo sé cómo queda, pero que no, que es, que se dice la sede, hombre, ocupará la sede para la tal. Bueno, habían hecho el cursillo al año siguiente, el cartel, el párroco ocupará la Sagrada Cátedra, el momento de... Pero está, vale. O sea, quiere decir que el lenguaje es complicado, necesita su tiempo, ¿no? Igual que cuando decimos, el obispo presidirá el pontifical en la catedral, bueno, pontifical, la misa estacional, que es como aparece ya en el ceremonial de obispo de hace unos años. Bueno, pues seguimos pontifical. Bueno, es decir, la terminología, con la terminología queremos expresar un contenido. Entonces conviene que cambiemos siempre la terminología y la actualicemos, ¿no? Entonces no es el ofertorio, no. O sea, realmente es la presentación de los dones, ¿no? Bueno, el momento de dar gracias, el gesto de partir el pan que nos prepara para la comunión. Bueno, el momento de dar gracias ha pasado muy rápido, es la plegaria eucarística, es el centro y el culmen de la celebración, ¿eh? Es el momento fundamental, el momento donde se encuentra la consagración, la epíclesis, la primera sobre el pan y el vino, la segunda sobre la Iglesia, representada allí en 1, 2, 3, 4, 5, 15, 20.000, 40.000, da igual, pero en cualquier caso, en la epíclesis para que se congregue la unidad. Volvemos al tema. Y por último es el verbo que me interesa, dar. La comunión sacramental propiamente dicha. Este es el momento donde el ministro extraordinario de la comunión ejerce aquí su ministerio dentro de la celebración, como ya sabemos. El ministro de la celebración, los elementos esenciales y necesarios, los podéis leer. Pasamos al siguiente punto. Ministerio de ayudar al que preside la celebración para dar la comunión. Rito y orientaciones prácticas. El ministro ayuda al que preside la celebración a dar la comunión. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Dos motivos fundamentales. Primero, porque o son muchos los que han de comulgar, cuando digo que son muchos me refiero a que son muchos, no que son 15, porque a veces los ministros llegan y le exigen al párroco, oiga, mire, perdone, que es que yo soy ministro y yo tengo... Pues si hace falta, sí, si no, no. O sea, si son muchos, hay celebraciones en las que son necesarios los ministros extraordinarios de la comunión. O bien, segundo motivo, para facilitar y ayudar a dar la comunión bajo las dos especies, algo que deberíamos repensar en general en todas las diócesis, en los distintos momentos del año en los que sí se podría dar la comunión bajo las dos especies. Lo resume la ordenación general del misal romano. El misal dice, en la distribución de la comunión pueden ayudar al sacerdote y otros presbíteros que casualmente estén presentes. Si estos no están dispuestos y el número de comulgantes es muy grande, el sacerdote puede llamar en su ayuda a ministros extraordinarios, es decir, acólitos ritualmente instituidos o también otros fieles que hayan sido ritualmente delegados para ello. En caso de necesidad, el sacerdote puede designar fieles idóneos ad actum, es decir, solamente para esa ocasión. Viene al final del misal el modo de hacerlo. De todas formas, lo veremos en estos días. El rito. El rito que han de observar los ministros es el que se describe a continuación. Los ministros suben al espacio del altar cuando el sacerdote ya ha comulgado. Segundo, no toman la comunión por sí mismos. No hay autoservicio, no es el servi, sino que la reciben de manos del sacerdote que preside la celebración, reciben la comunión bajo la especie del pan y, en su caso, también bajo la especie de vino con el diálogo correspondiente, que ya lo sabemos. Siguiente paso. El presidente les entrega la patena o el copón con el que van a distribuir la comunión. Y entonces, todos juntos, se dirigen al lugar de la nave de la Iglesia donde van a distribuir la Sagrada Comunión. Esos son los pasos que tiene que dar el ministro. Por tanto, se acerca antes, perdón, después de haber comulgado el sacerdote. Y no cogen el copón, sino que reciben primero la comunión y después se le da. Los ministros, después dejaremos un tiempo por si alguien quiere hacerle alguna pregunta. Los ministros muestran al fiel o el pan o el cáliz. Dicen el cuerpo de Cristo o la sangre de Cristo y esperan a que el fiel les conteste amén. Cuando se dice muestra sobre la patena. No se hace así, que eso lo hacen muchos ministros, incluso muchos sacerdotes también lo hacen. No se hace así porque se puede caer. Se hace siempre sobre la patena, el cuerpo de Cristo, ¿vale? Y esperan a que se conteste amén. Y entonces le dan la comunión. En el caso de pan, depositándolo en la mano o en la boca, según lo desee el fiel. Y en el caso del vino, pues ofreciendo el cáliz para que beba. O si se hace por intinción, pues depositándole en la boca el pan mojado en el cáliz. Esto de beber en el cáliz, dado a la situación que se creó en la pandemia, ahora mismo es algo que queda un poquito así en suspenso. Una vez terminada la distribución, devuelven al altar el recipiente eucarístico y se retiran a su lugar. El lugar del ministro extraordinario de la comunión no es el presbiterio. Y se retiran a su lugar. La purificación de estos vasos sagrados, que se le puede encomendar al ministro, se realiza preferiblemente después de la misa, para no distraer a la comunidad en ese momento de silencio, preferiblemente, pero también se puede hacer en la misa. Bien, después del momento de silencio y acción de gracias que sigue a la comunión, para no distraernos. Y si lo va a hacer el ministro extraordinario de la comunión, conviene que lo haga en la credencia, no en el altar. Que, por cierto, cuando se hace la purificación en el altar, se hace en una esquina del altar, no en el centro del altar. Lo digo cuando lo hacen los sacerdotes, porque claro, es que en el centro se ha producido la consagración, se ha producido el sacrificio. El lavar los vasos sagrados se hacen en una esquina. ¿Y eso dónde viene? El misal, viene escrito, que no son cosas mías, ¿eh? No son cosas que a mí se me ocurren esta mañana. En el misal, antes decía en el lugar derecho, creo. No me acuerdo. Ahora se puede hacer en cualquiera de los dos lugares, pero en las esquinas del altar, no en el centro. En el centro es el lugar sagrado del altar. Bien. Observaciones y preguntas frecuentes. Coordinación. Es importante, sobre todo en las parroquias que puedan ser más grandes, que el grupo de ministros se distribuya las celebraciones, que no se improvise sobre la marcha, que se sepa de antemano quiénes y dónde van a dar la comunión. Que no llega el momento ese de le ofrece el sacerdote el copón y le dice, bueno, tú ahora te pones allí y el otro más acá. No, hombre, no, eso antes de la misa lo distribuí, que queda horrible, vaya. Eso de allí en ese momento hacer distribuir, además con el copón en la mano, no, tú tira para allá, tira. O sea, un poquito de coordinación. La vestimenta. No hay indicaciones específicas ni vestimenta litúrgica. Simplemente se trata de una vestimenta digna. Hombre, yo en esto siempre apelo al sentido común, que es el que debe guiar a los ministros en cada momento. Recuerdo cuando estaba dando un cursillo de lectores, allí una pregunta que me hacía alguien, ¿no? Y bueno, ¿y cómo tenemos que ir vestidos? Digo, hombre, cuando vayas a salir a leer, pues una vestimenta digna y tal, que no distraiga mucho. Hombre, si te pone una camiseta que pone aquí matutano, mientras la gente está escuchando la lectura, todo el mundo se está fijando en la camiseta de la patata matutano, porque el letrero es así de grande. Una cosa discreta, hombre, una cosa discreta, ¿no? Bueno, la vestimenta, pues se trata de una vestimenta digna, que no llame la atención y que sea normal. Hombre, creo yo que no parece adecuado, ¿verdad?, el uso de los pantalones cortos en verano. Pues no, no parece lo más adecuado para un ministro extraordinario de la comunión, ¿no? Por mucho calor que haga, en la zona de playa también lo hace, y tampoco es adecuado. El momento de subir al altar. Bueno, abandonando prácticas anteriores, la ordenación del misal, dice, estos ministros no acceden al altar antes de que el sacerdote haya comulgado. Lo dice el misal. Subir al altar es en un momento tan importante, estamos hablando, digamos, la fracción del pan no es el momento, es un gesto mismo de Cristo que estamos reproduciendo, ¿no? Ese momento requiere la atención total de los fieles, entonces no es el momento de subir en la fracción del pan, porque es seguro que innecesariamente estamos disipando a la asamblea de la atención que requiere ese momento, ¿no? Otro aspecto que está también aquí, la reserva del Santísimo. No es tarea propia del ministro, sino del propio sacerdote, del diácono o de un concelebrante, salvo que las circunstancias físicas o de la situación de la capilla del Santísimo o las circunstancias personales del presidente, yo qué sé, porque el hombre está ya de aquella forma, no puede moverse mucho y no es aconsejable, bueno, pues ya está. Entonces, en ese caso, pues habría que decírselo expresamente. Pero no debería ser el ministro quien trajese la reserva o quien la llevase al tabernáculo después de la comunión. Salvo, como digo, estas excepciones. Es decir, no es que sea un imposible, ¿no? Pero eso que muchos sacerdotes hacen con el ministro, no, tú la llevas al sagrario. ¿Te pasa algo? No, a mí no me pasa nada. Pues llévala tú, que eres el cura. Claro. Si el sacerdote está en condiciones, el que tiene que llevar el Santísimo al sagrario es el sacerdote. Y el que tiene que sacarlo del sagrario y llevarlo al altar es el sacerdote, que es el ministro ordinario de la Eucaristía. Otra cosa es que no pueda, insisto, que esté impedido, que esté cojo, que esté yo qué sé. Es decir, porque no pueda, pues ya está, pues hasta el ministro extraordinario de la comunión. Es ministro extraordinario de la comunión. Sobre eso ya volveré después. La reserva del Santísimo. Comulgar de manos del celebrante y recibir de él la patena para dar la comunión. Ya lo hemos explicado. Comulgar de manos del celebrante y recibir de él la patena para dar la comunión, ¿qué significa? Significa que el ministro ejerce su ministerio como una prolongación del ministerio celebrante, del ministro ordinario. Es como una prolongación de ese ministerio. Por eso recibe de él la patena o el copón para dar la comunión, ¿no? Y además, el gesto de dar la comunión, no de tomarla, el ministro no es una excepción dentro de la celebración. Recibe la comunión igual que el resto de los fieles de la asamblea. Si antes lo decía don José Luis, es un servicio el que se presta, no es un privilegio. Hombre, podría añadir, con tu permiso, es un privilegio también, ¿eh?, el hecho de acercarse a la Eucaristía, poder dar la comunión, no deja de ser algo. Somos unos privilegiados todos los cristianos, no solo los ministros extraordinarios, todos, por el hecho de poder participar de la Eucaristía. En ese sentido, somos unos privilegiados. Pero no es un privilegio que me sitúe por encima de la comunidad. En eso es lo que estamos completamente de acuerdo con lo que decía antes don José Luis. Es un servicio a la comunidad. Dar la comunión con pausa y con expresividad. La comunión es el acto central de la celebración eucarística. Hay que realizarla con pausa. Es que mucha gente es que vamos… si no hay prisa. Este es el momento muy importante, más importante. Bueno, hay que realizarla con pausa, con dignidad y con expresividad. Las prisas nunca están justificadas. Si con ello se realiza mal el gesto, no está justificado. Por tanto, pausa y expresividad, ¿no? El cuerpo de Cristo, que la gente… Expresividad sin ser forzada, sin ser teatral tampoco, ¿eh? Con naturalidad. La importancia de la fórmula, pues la tiene. Al distribuir el ministro debe decir la fórmula el cuerpo de Cristo o la sangre de Cristo, a la que el comulgante responde proclamando su fe con el tradicional amén. Es un acto de fe. Estoy diciendo que yo creo que ese es el cuerpo de Cristo, que el pan consagrado es el cuerpo de Cristo. Esto lo estoy afirmando con la fe de ese amén. En todas las celebraciones de los sacramentos, la relación entre la fe y el sacramento es un elemento esencial. En el momento de la comunión tenemos la posibilidad de expresar nuestra fe eucarística por medio del amén con el que responderemos al comulgar. Y no vale con otras palabras. ¿Esto qué requiere? Hombre, pues requiere una catequesis adecuada, sobre todo para evitar hábitos adquiridos como aquello de que el fiel se quede callado. Cuerpo de Cristo. y no dice nada. A ver qué pasa aquí, ¿no? O muchas gracias, alguien lo ha dicho por ahí. O el cuerpo de Cristo dice muchas gracias. Y cuando me dicen eso me dan ganas de decirle, no podría usted agradecerlo ni con todo el oro del mundo. O sea, muchas gracias, no. U otro que también es muy gracioso. El cuerpo de Cristo, así es. Digo, no me había dado cuenta. Dice, así es. El así es no traduce, ¿eh? Dice alguno, pero es que es traducción del amén. No. No traduce ni mucho menos ni el así sea, ni el así es, ni el sí es, ni es estamos de acuerdo, me parece estupendo. O sea, nada de eso traduce la fuerza del amén hebreo. Tenemos una palabra que es hebrea, que no es sustituible por ninguna otra traducción. Realizar el ministerio, digamos, que estoy hablando de la importancia de la fórmula, claro, el cuerpo de Cristo. Entonces, resulta que es incompatible lo de dar la comunión con dirigir el coro. ¿Os suena esto, no? Llega el ministro a dar la comunión, ¿no? Tú has venido a... O vas a dar la comunión o vas a cantar. Es que el sacerdote no entona. Pues si no entona, que no entone. Pues tú tampoco entonas. O te pones a dar la comunión o te pones a cantar, elige. Pero es incompatible ser director del canto simultáneamente y dar la comunión, ¿no? Bueno, hay soluciones para esto, ¿eh? Hay una solución. Se recita la antífona de comunión por parte del sacerdote. La antífona de comunión la puede recitar también un laico, sin problema alguno. Lo prevé el misal y entonces se da la comunión en silencio, no pasa nada. Si no hay posibilidad de cantar, pero eso de hacer las dos cosas a la vez, no, o sea, no. Y luego tenéis también ahí cuidado y atención. Conviene que el ministro de la comunión observe y cuide el modo como el fiel cristiano recibe el cuerpo al serle entregado. Cada vez más se está dando aquello de llevarse la comunión. Eso nos pasa a los sacerdotes con mucha frecuencia. Estás dando la comunión y ves que alguien se va. Dice, un día se va con el Santísimo, le dará a darle el paseillo, siempre lo que entiendo yo, da un paseo, ¿no? Entonces, hay que decirle a la gente, en ese momento, espera un momentito, quédese aquí y comulgue aquí. Conviene que en las iglesias donde hay mucha asistencia o muchos participantes, se avise antes de dar la comunión. En la catedral lo estamos haciendo. Incluso, he visto en algún lugar que se prevé un grupo de laicos, voluntarios, que se ponen al lado del ministro o al lado del sacerdote, precisamente para estar atentos. Porque a veces hay gente que se lleva la comunión, comulgan durante el paseillo o cuando se lo llevan al banco, pero hay gente que se lleva también la comunión para otras cosas. Incluso hay gente que paga para que se lleven la comunión para otras cosas. Hay de todo. Podría poner muchos ejemplos, pero no es el momento. Lo que sí está claro es que, de alguna manera, el ministro debe observar y cuidar el modo como el fiel cristiano recibe el cuerpo de Cristo, ¿no? Es necesaria también, en este sentido, una catequesis más o menos frecuente sobre el modo correcto de recibir la comunión. No podemos dar nada hoy día por seguro, ¿eh? No, porque no estamos hablando de niños, estamos hablando de adultos, ¿eh? Que si, pero estas cosas tendrían que saberlas. Digo, bueno, claro que tendrían que saberlas, pero es que no las saben. Entonces, es una necesidad constante la de la catequesis. El fiel que ha recibido la Eucaristía en su mano, cosa importante, la lleva a la boca antes de regresar a su lugar, retirándose lo suficiente para dejar pasar a quien le sigue, ¿no?, permaneciendo de cara al altar. El fiel que ha de comulgar, por tanto, delante del ministro, está claro. Si hay alguna duda, pues se le puede llamar la atención. Hombre, con prudencia y tacto, ¿no? No hace falta sacar el látigo en ese momento o sea, con prudencia y con tacto, sobre todo para evitar todo riesgo de profanación o de descuido a la hora de comulgar, ¿eh? Porque esto se está dando y además se da cada vez con más frecuencia. Gente que coge la comunión se la lleva. Y que dice, no, es que yo comulgo cuando llegue al banco. No, no, usted comulgue delante de mí. O sea, yo tengo que asegurarme que la Eucaristía... O sea, no. En caso de duda, y siempre con mucho tacto, insisto, y cariño, hay que indicar al fiel que en un caso hipotético se ha girado antes de tiempo o que se retira sin haber llevado la sagrada forma a la boca, que por favor consuma el sacramento y que debe hacerlo antes de retirarse. Es una responsabilidad grave, ¿eh?, de quien da la comunión y hay que evitar sorpresas desagradables. Estoy hablando de personas que van a ser ministros extraordinarios de la comunión, pues ya lo sabéis. Y a veces es fácil, porque se puede buscar a laicos que estén al lado del que da la comunión y se acerca. Oye, mire, perdone. Yo todavía tengo recuerdo en una parroquia que estuve antes de la que estoy ahora, La Carihuela, madre mía, podría poner muchos ejemplos, pero el más fuerte fue al terminar yo terminé la misa y me meto en la sacristía, se me acerca un laico, mire, esa señora se ha llevado la forma en el bolso. Y yo, ¿cómo? Entonces todavía estaba yo con la casulla, recuerdo, salí, era una mujer holandesa, pero que hablaba más mal que bien, pero hablaba español. Y la llamé, digo, no, venga, venga. Me acerco, o sea, se acerca a la sacristía, dice, ¿usted lleva usted la comunión? No, digo, si usted lleva usted la comunión ahí. Efectivamente, había metido dentro de un Kleenex, la cogí y le digo, ¿por qué ha hecho usted esto? Y dice, agarraron con la respuesta, ¿eh? Y dice, no, porque es que yo la llevo para mi hermana o mi prima, no recuerdo, hace ya años, para mi hermana, y cuando va a comer se la pongo en el bocadillo, en la comida, porque ella no cree, para que crea. Claro, yo aparte del susto que me llevé, le dije, claro, yo entendí que aquella mujer, le digo, ¿y usted cree que de esa forma? No, pues yo eso lo llevo haciendo mucho tiempo, le digo, pues es la primera y la última vez que aquí lo va a hacer más. Claro, retire la forma y tal, ¿no? Cosas de estas existen, ¿eh? Podría poner más ejemplos en aquella parroquia que, en fin. ¿Cómo ha de comulgar el fiel? ¿Cómo ha de comulgar el fiel? El fiel puede comulgar de pies o de rodillas, en la boca, en las manos. O sea, tiene libertad de elegir el modo de comulgar, de pie o de rodillas. No podemos obligar a que la gente comulgue todo el mundo de pie o todo el mundo de rodillas, ¿no? ¿Y cómo? Pues en la boca o en las manos, como quiera. Menos haciendo el pino, lo que quiera. De pie o de rodillas. No se le puede obligar a adoptar uno de ellos, aunque lo que sea, ha de hacerlo dignamente. Que también te encuentras formas de comulgar, yo digo, no sé, que parece que van cazando ahí. O sea, pero esto requiere una categoría. Es muy simple, es tan simple como 5 minutos antes de la misa que el sacerdote o que alguien se ponga delante de la asamblea y lo explique 5 domingos seguidos. Y evitaríamos muchas de estas sorpresas. Son 5 minutos, explicar, mira, hoy comulgaremos y comulgaremos de esta forma. Algunos dirán, pues qué pesado es, ya lo sabemos. Sí, pero otros no lo saben. La comunión en la mano, pues viene del primer milenio de la historia de la Iglesia. Es la forma más tradicional de comulgar, en la mano. Y se ha de realizar con respeto y dignidad. En el siglo IV ya se exhortaba a los bautizados, ¿no?, a que tendieran las dos manos, haciendo la mano izquierda un trono para la mano derecha, ¿no? Esto lo veis en las catequesis mistagógicas de Jerusalén. La comunión bajo las dos especies, de dos maneras. Se puede hacer de dos maneras. Y en las dos puede intervenir el ministro, ofreciendo directamente el cáliz a quien va a comulgar, diciendo la sangre de Cristo, luego limpiando con el purificador el borde del cáliz, o bien por intinción, que parece actualmente lo más adecuado. Es decir, mojando la forma en el vino consagrado, y en ese caso, normalmente, el que da la comunión sostiene el cáliz y el purificador y va tomando la forma de una patena sostenida por otro ministro, ¿vale? La fórmula que se utiliza en este caso es el cuerpo y la sangre de Cristo. Obviamente, la comunión por intinción, obviamente, solo se puede recibir en la boca. Hasta ahí llegamos. En el caso de la comunión por intinción, el ministro ha de cuidar que ninguna gota de la sangre del Señor pueda derramarse. Por eso, sostiene la forma intinta sobre el propio cáliz mientras dice la fórmula y tiene cogido con la misma mano el purificador para asegurar de que, si al dar la comunión todavía pudiese caer alguna, pues caiga sobre el purificador. Hay que cuidar, viene ahí también, posible fragmento del pan consagrado para que no se pierdan. Aquí no hay que ser ni manioso, ni raro, ni cosa parecida, ¿eh? Si cae una forma al suelo, lo normal que es, pues recogerla y consumirla el propio ministro, no dársela al comulgante, lógicamente, para evitar un posible gesto involuntario o de disgusto. Hay incluso comulgantes que dicen, no me importa, oiga, ¿vale? Pero hay que evitarlo, ¿no? Un gesto de disgusto, ¿no?, a la hora de comulgar, pues no es agradable. O en su caso, dejarla aparte en un purificador para disolverla después en agua, cosa que ya quedaría como responsabilidad del sacerdote. Y hay que, pues esto ocurre, son cosas que ocurren. Y luego hay que cuidar también que no se caigan fragmentos pequeños, hombre, cualquier fragmento reconocible, no una mota, la mota no es el cuerpo de Cristo, en un fragmento reconocible, pues se contiene la presencia real del Señor, obviamente. Si es reconocible, ¿no? Por eso hay que evitarlo, ¿no? Bien, si se derrama vino consagrado, pues con un purificador se recoge todo y luego el purificador se lava como de costumbre. Por tanto, purificar lo último. Ah, bueno, dos cositas. Purificar los propios dedos Cuando el ministro deja la patena o el copón en el altar, es conveniente que, en previsión de posibles fragmentos que puedan haber quedado en los dedos, los purifica encima de la patena, por medio del purificador, y en algunas parroquias se usa también un recipiente con agua colocado en la credencia, también se puede utilizar para mojar los dedos, y si queda algún restillo, pues se queda ahí, ¿no? Eso no es presencia de Cristo, ¿eh? Cuidado, son motitas de polvo, o sea, motitas de polvo, partículas mínimas, que son como si fueran motitas de polvo que no distinguen el cuerpo de Cristo, vamos. Eso en cuanto a purificar los propios dedos. La purificación de los vasos sagrados hecha por el ministro. Una vez terminada la distribución, devuelven al altar el recipiente eucarístico, van hacia el altar, devuelven el recipiente eucarístico y se retiran a su lugar. Si van a purificar, la purificación se hace del siguiente modo. Con el purificador se depositan con mucho cuidado los posibles fragmentos del pan consagrado que queden en la patena, echándolos en el cáliz. Luego se echa el agua y se consume secando finalmente el cáliz con el purificador, secándolo bien con el purificador. Cada uno dice, oye, ¿por qué se pone tan fuerte y tal? Y digo, porque tiene que purificar bien el cáliz, que es que después se va a volver a beber ahí y no va a estar limpiándolo todos los días. El ministro purifica siempre en la credencia, antes o inmediatamente después de la misa. Antes o inmediatamente después de la misa. Bien, son menos cuarto. Yo podría continuar por la parte sobre la comunión. Me interesaría al menos la comunión fuera de la misa y la exposición del Santísimo. Convendría. La parte de los enfermos la podemos dejar para otro momento, aunque también habría que hablar, porque sé que no va a dar tiempo después. Cuando hablamos del ministro que da la comunión a los enfermos, habría bastante que hablar sobre eso, pero solamente una puntualización sobre el viático. El viático lo puede dar un ministro extraordinario de la comunión en situaciones extraordinarias. El viático, quien realmente debe darlo, en el caso de que se pueda dar, que es muy complicado, es el sacerdote o el diácono. Pero, ¿y el ministro extraordinario puede darlo? Sí, pero es algo que debe hacer el sacerdote o el diácono. Ya digo que es muy difícil, porque hoy día las situaciones extremas del moribundo impiden el que pueda recibir la comunión en la mayoría de los casos. Pero, vamos, puede darse. Salvo que reciba la comunión con más tiempo. Entonces, sí, en ese caso debería ser el sacerdote o el diácono. Pero, insisto, lo puede hacer el ministro extraordinario de la comunión. Fuera de la misa, la comunión. Bien, para ello, para la comunión fuera de la misa, tenéis un ritual. El ritual propio del ministro extraordinario de la comunión es este, el ritual de la Sagrada Comunión y del culto a la Eucaristía fuera de la misa. Este es el ritual que sirve para la exposición del Santísimo, pero es que es el ritual también que sirve para la Sagrada Comunión fuera de la misa, como aquí dice, Sagrada Comunión fuera de la misa. Y dirán ustedes, ¿dónde lo puedo comprar? Pues en ningún sitio, porque está agotado. O sea, que no lo podéis conseguir, ¿vale? Pero, la Conferencia Episcopal Española lo va a publicar próximamente. Este se quedó agotadísimo hace unos años ya y entonces no se puede adquirir, pero estoy hablando, cuando digo de pero, estoy hablando de darnos 2 meses, 3 meses y estará en el mercado un nuevo ritual de la Sagrada Comunión y del culto a la Eucaristía fuera de la misa, con un suplemento que va a salir, por cierto, muy enriquecido con oraciones y con textos que servirían en ese caso para la adoración al Santísimo. Pero, como digo, la comunión fuera de la misa, aquí tenéis el modo de hacerlo. El ritual de la Sagrada Comunión, este ritual, la comunión fuera de la misa se puede dar por circunstancias justas, en una iglesia, en un oratorio o en otro lugar. Cuando decimos en otro lugar, nos estamos refiriendo seguramente, sobre todo, a la comunión llevada a los enfermos, en la que, de lo que trataríamos un poquito más adelante, pero no va a dar tiempo. Respecto a la comunión fuera de la misa, lo que plantea el ritual es una celebración de la palabra. Este tipo de celebración tiene sentido en los casos en que un grupo más o menos numeroso de fieles no han podido participar en la celebración de la misa. Estamos pensando, por ejemplo, ya lo hemos nombrado antes, las asambleas dominicales a la espera de presbítero, ¿no? Cuando el ministro se le ha encomendado dirigir esta celebración. Esa es una encomienda episcopal. Una celebración dominical en espera de presbítero requiere de la autorización del obispo, igual que ser ministro extraordinario de la comunión, después lo veremos, mañana lo veremos, también requiere de una autorización expresa del obispo, que es una autorización temporal. Hay diócesis que es por 1 año, por 2 años, por 3 años, eso ya depende de cómo la diócesis lo quiera organizar. Pero es algo temporal. Por muchas razones, es temporal, ya lo veremos mañana. Respecto a este rito, el rito abreviado sería útil para los casos en que algún fiel pida aisladamente la Sagrada Comunión. Existe ese rito también. Y hay momentos en que un fiel puede recibir la comunión aisladamente. Imaginaros una persona que es de misa diaria, pero que ese día, por lo que sea, ha llegado tarde y no ha querido acercarse a la comunión y pide la comunión después. ¿Tiene derecho? Tiene derecho. Así es como lo aparece en el misal y así es como lo tiene previsto la Iglesia. Es que no le di la comunión, me guste mañana, no. Si lo ha pedido, tiene derecho a comulgar a esa persona. Y otra cosa distinta es la persona que viene, que no conoces de nada, y de pronto te pide la comunión. Pues ahí ya tienen que entrar el discernimiento del sacerdote con esa persona. Pero si es una persona que habitualmente viene y ha llegado tarde, pues... Bien, el ministro no tiene la representatividad que se deriva del sacramento del orden. Por eso mismo, su lugar en el templo debe ser visible, pero no en la sede presidencial del obispo, ni pensarlo, ni tampoco del presbítero. El ministro tiene su lugar. Y puede su lugar cuando está dirigiendo una celebración de la palabra, pero no es la sede del párroco. No se siente en el lugar del párroco, ¿no? Respecto a lo que ha de preparar el corporal sobre el altar, cubierto con un mantel, dos cirios como señal de veneración y de banquete festivo, y luego se pide que se utilice la patena o el copón, lo que tiene que tener previsto el ministro que va a hacer una celebración de la palabra. Porque el rito estrictamente eucarístico ya sabemos cómo es, no requiere más. ¿Cuál es la estructura del rito ordinario? En síntesis, brevísimamente. Primero, una aclamación inicial. Segundo, el acto penitencial. Celebración de la palabra de Dios. En los domingos y solemnidades, pues la lectura de la misa del día. Oración de los fieles, como es la misa. Se lleva la reserva eucarística al altar, para eso tiene que estar preparado lo que ya he dicho. Padre nuestro, gesto de la paz, si se juzga oportuno. Mostración, se puede mostrar el pan consagrado. Comunión del ministro, comunión de la asamblea, reserva en el sagrario, si es que han quedado formas sin consumir. Silencio o canto de alabanza, lo que ya se quiera. Oración final y fórmula conclusiva. El Señor nos bendiga. No la bendición de Dios, sino el ministro no da la bendición, sino que se hace el signo de la cruz diciendo: el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, nos lleve a la vida eterna y podéis ir en paz. Despedida. El rito breve, este sería el rito normal. El rito breve, acto penitencial, empieza no con la aclamación, acto penitencial, lectura breve o brevísima de la palabra de Dios, un fragmento, se coloca la Eucaristía sobre el altar. Padre nuestro, mostración, comunión, reserva en el sagrario y oración final. Y la fórmula conclusiva, prácticamente es igual, ¿no? Exposición del Santísimo. Aquí está el rito para la exposición del Santísimo. De forma excepcional, como digo, también el ministro puede hacer la exposición del Santísimo. Dice aquí en el número 117, dice, previamente a la celebración, el altar se ha de preparar con el mantel corporal, velas e iluminación adecuada. Cuando digo velas, para la exposición del Santísimo no se ponen más velas que para la Eucaristía, porque la exposición del Santísimo es una prolongación o un anticipo de la Eucaristía que se va a celebrar. Entonces tenemos la Eucaristía con dos velas, eso, y ahora llega el Santísimo y le ponemos seis. Anda ahí, para exponerlo. Ah, eso es precioso. No es significativo eso si nos damos cuenta. Aquí viene, que no me estoy inventando nada, eso viene aquí en el ritual, Claro, pues entonces no estoy haciendo una prolongación de la Eucaristía. La Eucaristía adorada es la Eucaristía que ha sido celebrada o que se va a celebrar. Dicho de otra forma, el sacramento es más importante que el sacramental, ¿no? Pues entonces celebremos el sacramental a partir del sacramento celebrado. Bien. El ministro hace la reverencia al altar o la genuflexión si el sagrario está en el presbiterio. El ritual propone una breve monición introductoria, luego se hace la señal de la cruz y un canto, durante el cual el ministro va al sagrario y lleva el Santísimo Sacramento sobre el altar. Normalmente la exposición realizada por el ministro se hace con el copón, no con la custodia u ostensorio, y no se usa el incienso. que si es diácono o presbítero es obligatorio. Pero cuando es el ministro el que expone, se hace con el copón. Distinto es el acólito instituido. El acólito instituido sí expone con la custodia, No da la bendición tampoco, pero sí expone con la custodia. Pero el ministro extraordinario de la comunión no, expone con el copón, es decir, saca el copón y lo coloca encima del altar. Expuesto el Santísimo, se puede permanecer en silencio, se puede orientar una meditación, la plegaria, con textos bíblicos, se puede recitar alguna oración litánica, en fin. Al final del tiempo de adoración se entona un canto eucarístico, como de costumbre, no se utiliza incienso, no se da la bendición, tampoco lo puede hacer el acólito instituido. Y luego el ministro traslada el Santísimo al sagrario y se puede entonar un canto final al Señor o a la Santísima Virgen, acabado el cual, con la debida reverencia, el ministro se retira y recoge cuanto se preparó sobre el altar. Retira las cosas que están sobre el altar, tranquilamente, pausadamente, sin prisa. Bueno, hasta aquí, porque son menos cinco. Se me queda un poquito en el aire la parte de los enfermos que me preocupa. Es que no. ¿Alguna pregunta tenéis? Así,
hala. ¿Cómo se debería actuar cuando vas a dar la comunión a un coro que no deja de cantar y queda con la comunión en la mano hasta que acaban de cantar?
Ah. O sea, pues se habla antes. A ver, es algo muy sencillo. Lógicamente, si un coro tiene por costumbre quedarse con la mano con el Santísimo antes de comulgar, va a ser que no. O sea, antes de terminar el canto, se habla antes y mira, alguien se va a acercar, un ministro se va a acercar, un diácono, un acólito instituido a llevaros la comunión. En ese momento, como tiene que dar la comunión, se le da individualmente al coro. No todo recibe la comunión a la vez. Van uno por uno, pues se comulgáis en ese mismo momento. El ministro no le da la comunión al siguiente hasta que ha comulgado el anterior. Como, o sea, entonces, va dando la comunión. Pero eso hay que decírselo. Hay que decírselo antes de empezar la celebración. Porque la voz del que canta, la voz individual de uno, cantando, insisto en ello, no rompe el canto del coro en ese momento. Hombre, si son tres cantando, entonces ya me callo. Pero si es un coro normal y corriente, son 10, 15, 20 personas, pues comulga el primero y el segundo y el tercero, ya está. Y tienen que comulgar en ese momento. Eso de quedarse para comulgar todos al final, ¿no? ¿Dice todos a la vez? No. Eso no se puede hacer. El Señor no tiene por qué estar escuchando el canto que tenga allí el coro. El Señor es comulgado. Pero eso hay que decirse, insisto en esto, estas cositas hay que hacerlas antes de empezar la celebración. Lógicamente, con cariño, con educación, con, bueno, cómo hay que hacer las cosas. Y lo entenderán. Y si no lo entienden, pues que lo entiendan.
Tal. Sí que me parece que es urgente en el contexto actual hacer una catequesis, como decía don Alejandro, incluso de forma continuada durante varios domingos sobre la forma de comulgar. Nos damos cuenta, sobre todo los sacerdotes, que cada vez la gente comulga peor. Muy mal, ¿eh? Ahora ya los que comulgan en la boca, especialmente también después de la pandemia, son relativamente pocos y mucha gente que antes no estaba acostumbrada a comulgar en la mano, ahora lo hace, pero lo hace muy mal. Incluso a veces parece que hay hasta una falta de respeto a la Eucaristía, ¿eh? Y en este sentido también habría que cuidar mucho cómo comulgan los niños. Los niños comulgan, cuando lo hacen con la mano, muy mal. Y es labor de los catequistas enseñarles a comulgar bien con la mano. Con la mano, porque a veces el día de su primera comunión comulgan en la boca, porque se le da a todos así, pero luego ya cuando van más veces, tal vez porque lo ven que lo hace su padre o su madre o los que están alrededor, empiezan a comulgar con la mano y no lo saben hacer. Entonces tienes que llamarle muchas veces la atención, eso, porque se van con la forma o tal. Y luego estar también pendientes de todas esas personas que normalmente muchos a veces no son católicos, son turistas o tal, que se llevan la comunión. Y a veces, el otro día me contaban de un caso de una que la sacó de la boca y la metió en un libro. En la guía esta, porque pensaba que era un regalo que daban o alguna cosa, ¿no?
Hombre, que me dijo a mí, perdona que te interrumpa, José Luis, que va en la carihuela, se me acerca una alemana cuando había terminado la Eucaristía. Y así me lo dijo porque ella no hablaba español. La sacristía a la iglesia se veía el sagrario. Y me dice, pues, como, o sea, la idea era, me da una de esas de las que se había quedado en el sagrario. Y digo, ¿cómo? Y dice, sí, souvenir. Y digo, ¿cómo? Y digo, no, si usted le vamos, la Virgen, allí la patrona, la Virgen del Carmen, llévese usted la Virgen del Carmen. Lo que me faltaba también, el regalo. Sí. O sea, la que llevaba era recuerdo, una forma, porque ella había visto que a todos habían ido a comulgar, le había llamado eso la atención, sabe yo, de cuando esa mujer no había visto una Eucaristía, y le llamó la atención, y quería llevarse una forma consagrada de recuerdo. Ah. Ya está, perdón.
Sí que también me parece importante buscar un momento o un rato para hablar de esto que hemos dejado hoy, de la comunión llevada a los enfermos, sobre todo la primera parte, ¿no? Significado de la enfermedad, cómo el misterio de Cristo y la comunión ayuda mucho también a los enfermos, ¿no? Y esto es importante porque aquí hay mucha gente que colabora en la pastoral de la salud, especialmente pues lleva la comunión a los enfermos en sus casas, ¿no? También en los hospitales lo hacen. Aquí está el señor capellán del Hospital del Bierzo, ¿no? Y que al mismo tiempo coordina a todos estos ministros, y es bonita esta reflexión que tal vez pues debiéramos de retomar en algún momento para, bueno, pues para que no se nos quedara en el tintero, ¿eh? Esta tarde al empezar, ¿eh? Antes, porque lo de esta tarde son talleres litúrgicos que son recordatorios simplemente de lo que hemos visto los últimos años en el cursillo, la música y las celebraciones dominicales. Es básicamente eso, ¿no? Un volver sobre esto para poner de relieve la importancia de lo que vimos, volver a refrescarlo, que tengáis la oportunidad de volver a preguntar, volver a hacer como una especie de nueva presentación del subsidio litúrgico para que, bueno, pues lo sigamos utilizando o empecemos a utilizarlo con más asiduidad, ¿eh? Porque ese es un material ya bien hecho, muy pensado, que trae, nos otorga muchas posibilidades y es mucho mejor, ¿eh?, que una hojita que podamos publicar con todos los materiales para hacer este tipo de celebraciones. Hasta ahora pues se venía haciendo esto, pero ahora ya no es ni lo más recomendable ni lo más lógico. Entonces, bueno, pues lo podemos, yo creo que también retomar, aunque también pues es bueno volver sobre el tema de las celebraciones. Bueno, os recuerdo, por tanto, que ahora, al entrar al comedor, nos pedirán la tarjetica esta para acceder a él. Si no lo tenéis o queréis, no hay problema, vais a donde Óscar, a la librería, y la adquirís si se os ha olvidado o por lo que sea no habéis tenido ocasión de hacerlo. Por la tarde nos vamos a ver aquí a las 4. Tenemos dos talleres litúrgicos, el primero el de la música, que lo dará Álvaro, ¿eh? Y el segundo el de las celebraciones dominicales en espera de presbítero. A las 6 también tendremos la celebración de la Eucaristía. Normalmente siempre en el cursillo tenemos celebración de la Eucaristía el primer día. Y os invitamos especialmente a todos los que asistís a participar en ella. La presidirá el señor obispo, ¿eh? Y en ella también tenéis el material para esta celebración, especialmente los cantos, en el folletito de las celebraciones litúrgicas que tenéis en vuestra carpeta. Bueno. Pues nada, entonces nos vamos a comer y nos emplazamos aquí a las 4 en punto de la tarde.